A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Parafuso en la 103.4 de la FM. Hoy es 9 de noviembre, son las 12 del mediodía y hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre, que esperemos que os guste mucho. Y vamos a tener una entrevista con dos psicólogas de APEN, Asociación Pro Enfermos Mentales. APEN, Rocío e Isabel Varela, son dos psicólogas. Y después vamos a comentar una nota de prensa del Faro de Vigo sobre una asociación que tuvo problemas para conseguir vivienda. Bueno, luego lo explicaremos, para personas con enfermedad mental. Y también vamos a comentar en la sección Locos por la Fama el libro de Virginia Woolf, un ensayo de Virginia Woolf muy breve, de unas 20 páginas, que se llama Estar enfermo. Y bueno, hoy tenemos algunos problemas porque tenemos una colaboradora enferma, que es Lady Poet, pero nos ha enviado uno de sus poemas que vamos a poner a continuación. Y también tenemos problemas porque ahora nos lo va a explicar nuestra compañera La Triste. Bueno, primero os voy a presentar. Antes de nada, tenemos a nuestros colaboradores, a La Triste, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos un invitado muy especial, José. Buenos días, José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y tenemos al Ferralleiro, nuestro técnico de sonido.
Muy buenos días. Hoy soy el Dr. Clau. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, en español se llamaba Dr. Garra.
Uno que tenía un gato. Es que todos tienen un gato.
Sí. Mira cómo lo sabes.
No, no sé. Es que todos los malos tienen un gatito.
Era el malo del Inspector Gadget.
Ah, sí, sí, sí. ¿Ves? Me sonaba. Sí, sí. Es que tenía un gato y lo acariciaba. Solo se le veía la mano. Sí, sí, me acuerdo del Inspector Gadget.
Como curiosidad, porque vosotros seguro... Bueno, todo el mundo habrá visto el Inspector Gadget, ¿no? En algún momento.
Sí, sí, sí.
¿Recordáis el malo que siempre se le veía solo el cuerpo y cómo acariciaba al gato, pero nunca se le llegaba a ver la cara?
Sí, sí. Yo me acuerdo. Bueno,
seguro
sí.
Que nadie le pone cara al doctor Garra,
claro,
o al
doctor
No.
Pues que sepáis que realmente sí que tenían una cara, porque en su día crearon unos muñequitos para vender para los niños, para, uh-huh, bueno, merchandising que le llaman ahora, y tuvieron la mala idea de hacer uno del malo. Entonces rompieron un poco el misticismo, uh-huh, de la identidad oculta del malo.
Pero, ¿y tiene algo un parecido contigo?
Bueno, tiene el pelo blanco, tiene bigote y perilla. Bueno, algo se
bueno,
parece.
Bueno.
Pois hoxe o Inspector Gatcher fixéranos falta ali na AP9, na entrada da AP9, cando se accede da A6 dirección Coruña, cando ves de Betanzos, porque ao vir había unha árbore caída, entonces, por esa circunstancia tamén nos falta hoxe un compañeiro, Marcos Obregón, uh-huh, que todavía non puido chegar.
Bueno, pero en breve estará por aquí con nosotros.
Bueno, para os que nos están escoitando, se todavía veñen por aí escoitando a 103.4 en directo, pois que non collan a AP9 a esa altura, cando se colle a autopista, porque estarán agora os de emerxencias cortando...
Sí, seguramente llegarán antes siguiendo por las 6.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar un bello poema de Lady Poet que nos va a poner nuestro técnico de sonido, el Ferralleiro.
La verdad de la mentira es que ciertamente hay realidades que solamente pueden expresarse con mentiras, con mitos, con maquillajes, con misterio, con misticismo, con merodeos, con metáforas que simulan ser verdades. Y así es que mientras tú decías quererme, en realidad te estabas enamorando de la imagen de ti mismo que te devolvía al tenerme como espejo para amarte más y más y adular así tu autoestima. Eso era un engaño y un apaño, un puro espejismo para no caer en el abismo de la cruda realidad de la soledad. Pero dime, ¿qué historia de amor romántico no lo es? ¿Algún día de difuntos? Todas las mentiras piadosas que los mortales que aún estamos vivos necesitamos para soportar la realidad de nuestra existencia se desnudarán impúdicas y se mostrarán sin disfraces ni maquillajes, y la verdad más verdadera se mostrará como una tétrica calavera. Y nos helará el alma de frío, y ya no tendremos el cobijo fiel de ninguna mentira piadosa para taparnos las miserias con maquillajes fantásticos de mariposas hermosas. Y muertos de miedo, suplicaremos abrazarnos a la fantasía poética y abriremos la boca para tragarnos hasta el fondo la trola más exagerada que existe, después de vomitar con asco la sopa fría de la dura realidad que no hemos podido digerir. Y con las tripas revueltas por la realidad constataremos y daremos fe de la cruda verdad de nuestra existencia, que es que ciertamente no queremos ser sinceros, ni justos, ni ecuánimes, no. La verdad es que queremos ser felices e inconscientes mientras nos recitan lo que queremos oír. Queremos ser intensamente engañados con fantasías y con cuentitos de finales felices y comernos las perdices aderezadas con ardices y cocinadas lentamente en salsa de buenas mentiras. Y mojar pan. Que las penas con pan y perdices y pantomimas son más pasajeras y pesan menos. No hay nada más pesado que las verdades incómodas. Nadie quiere cargar con eso. Que no te engañen los falsos predicadores de la verdad. La verdad es horrorosa. La verdad es fea, sucia y putrefacta. La verdad apesta y molesta. La verdadera finalidad de la vida es adornarla y disfrazarla con la creatividad de la belleza que se construye socialmente como mejor le convenga al respetable público que está dispuesto a pagar y a aplaudir porque le mientan una y otra vez, siempre que la mentira esté bien contada y representada con la máscara adecuada. Nadie aplaude la verdad, porque el verbo se hizo precisamente para imponer su fantasía, su relato de que cocinar con ardices cual si fueran especias la realidad es más conveniente y más saludable que tratar de tragarse la verdad insípida, porque sabemos con certeza que la mayor de las verdades es que un mundo sin mentiras sería verdaderamente insoportable. Por eso yo construyo con mi fantasía mi precioso mundo de mentiras poéticas y quizás patéticas para poder seguir sobreviviendo en la triste realidad. Y suplico vuestro perdón por preferir ser poeta maldita y mentirosa que cronista perfecta y prosaica de una realidad fea y soez, putrefacta y demoníaca que nos engaña y nos somete y nos esclaviza, obligándonos a vivir bajo su yugo y a perpetuar así el dolor y la crueldad en aras de hacernos soldados del ejército tiránico de la verdad. Por eso deserté y me hice partisano y poeta, y ahora mi militancia poética está en mariposear en el Parnaso de la mentira mística. Acabáis de escuchar Mentiras Piadosas de Gema Millán, Lady Poet.
Bueno, un poema precioso, como siempre. Es una pena que Lady Poet no nos pueda acompañar hoy. Le enviamos un saludo. Y acaba de llegar nuestro compañero Sokran. Buenos días, Sokran.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Que había tenido, como dijimos, un incidente en la P9 por un árbol caído. Y bueno, un ya eucalipto. Está con nosotros.
Eu puedo pasar.
Vuelo eucalipto. Bueno, pudiste pasar porque hubo unos colaboradores que fuimos 5 o 6.
Arrancasteselo.
No. O sea, había unos trabajadores que se cerraban y nosotros íbamos tirando las ramas.
Eu estuve en Alí también.
Sí, lo que pasa es que yo además tuve que dejar a mi pareja en el centro. Claro, yo tengo muchas responsabilidades, ¿no? Como tú, que simplemente vas con el coche, llegas, esperas 3 minutitos y luego te vas.
Pero
aquí hay gente que trabaja.
Eu fui arriba a poñer o triángulo, con meu chaleco, era o que evitaba que viñeran máis coches por alí.
Y luego encima entonces, llevan premios, ¿eh?
Muy bien, muy
Estivemos bien. Os dous ao mesmo tempo alí.
¿Qué dices, Ferralleiro, que no se te oye?
Que aún encima después le dan premios.
Vale. Bueno, pero gracias a los compañeros y a todo el equipo que estamos aquí. non é un premio.
Cierto, ayer hoy no está Lady Poet, pero ayer fue su cumpleaños, habría que felicitarla, ¿no?
Sí. Bueno, pues felicidades.
Felicidades, Gemma. Sí.
Yo he traído una botella de vino, pero no la... ¿Habéis traído...?
Sí, yo traje una empanada.
No, pero sí, no. Si habéis traído para de...
Ah, un sacacorchos.
Un sacacorchos. No. Pues alguien se tiene que llevar, o lo podéis sortear, porque yo además me tengo que ir... Que, bueno, esto no lo voy a decir, es una cosa familiar. hay gente implicada. Pero bueno, que digamos que me tengo que ir un poco antes por problemas familiares.
Bueno, pues habíamos dicho que íbamos a entrevistar a Rocío y a Isabel Varela, psicólogas de APEN, pero desafortunadamente no podemos tener a Rocío con nosotros por problemas de conexión, porque hoy estamos probando una nueva aplicación y, bueno, ella no ha podido conectarse y estamos viendo a Isabel Varela, aquí en la imagen de la pantalla. Bienvenida, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Buenos días.
Hola, Isabel.
Hola.
Bueno, te quería preguntar... Bueno, Isabel, muchas gracias por concedernos la entrevista, porque sabemos que hoy es tu día libre, que trabajas toda la semana
en APE. No pasa nada.
Y eres muy amable por concedernos la entrevista. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es que nos hablases un poco de APEN para la gente que no la conozca, que sepa un poco lo que es.
Sí, no os veo, antes os veía, no os veo.
Bueno.
Antes os veía a todos, pero
ahora,
no os veo.
¿Nos ves
pero
ahora? ¿Nos ves ahora?
Pues no.
No.
No os veo, no. Pero eso no pasa igual, no pasa nada. Era solo por si tenía yo algo mal en el móvil. La pregunta es, ¿me la repites, por favor?
Sí, si nos podías
¿Qué es domingo?
Hablar. si nos podías hablar un poquito de APEN para la gente que no lo conozca. Yo lo conozco,
sí.
Pero hay gente que no sabe lo que es.
A ver, APEN tiene una historia muy peculiar. Hace más de 40 años, cuando se inició el cierre de los psiquiátricos aquí en España, que se inició bastante más tarde en el resto del mundo, había un hospital de día, donde está el hospital de día de A Coruña hoy, que eran unos barracones viejos donde trabajaban los profesionales, y se encontraban con que la gente que salía de los psiquiátricos iban para el hospital de día y luego tenían que regresar a sus casas, pero se quedaban sin nada, ni sin atención, la atención psiquiátrica, pero nada más. Entonces, claro, las familias estaban bastante desesperadas en esos momentos. Fue sobre el año 72 que empezaron a cerrar aquí los psiquiátricos en España. Y,
Isabel, una cosa, el hospital de día, que es el de Oza.
Sí.
En Coruña, sí.
Pero no estaba allí, estaba en unos barracones viejos.
Vale.
Antes. Sí, no tiene la misma ubicación. Estaba por allí, por el mismo sitio, pero bueno, no tiene la misma ubicación. Uh-huh. Y entre unas familias y los profesionales del hospital de día, pues tomaron la iniciativa de hacer una asociación para poder dar cobertura a estos casos que salían del hospital de día y que no tenían más que atención que la atención psiquiátrica que tenían en la sanidad en aquel momento. Y de ahí salió la asociación APEN. Salió de unos
profesionales.
APEM.
Ah, vale, de unos profesionales.
Y de unas familias.
Ay,
de
familias
ambos.
También, bueno.
Se juntaron los profesionales. Sí, fue como una unión entre los profesionales que veían las necesidades de las familias, entre ellos, pues, el doctor Cubillo, ahora no me acuerdo. Su esposa ha trabajado en la sociedad también, que se dieron cuenta y las familias se unieron, ellos tomaron parte también y entre ambos formaron la asociación.
Uh-huh.
Que comenzó en un sitio muy pequeñito, en el barrio de las Flores, bueno, así, una cosa...
¿Dónde estáis todavía? Que estáis en el barrio de las Flores, sí.
Ahí está la sede.
Sí.
Está la sede ahí.
Me dicen que Rocío está con nosotros, no sé, la voy a saludar.
Ah, qué bien.
Hola, Rocío, buenos días. No, no, no.
Tiene silenciado el micrófono.
Rocío,
tiene silenciado el micrófono. A ver si eres capaz de...
Bueno, mientras le quería preguntar a Isabel,
sí.
Hace 40 años dices, ¿no?
Más, ya hace más.
Bueno, nace con unas necesidades. Supongo que esas necesidades han cambiado y ha evolucionado. Hoy en día, ¿qué es Appen y qué necesidades? O sea, ¿qué necesitan las personas que van allí y qué les podéis ofrecer?
Evidentemente, con el paso del tiempo, las necesidades, claro que cambian, porque también cambiaron el perfil de las personas, las necesidades de la sociedad y cómo integrarse en ella, cambió muchísimas cosas. Ahora mismo, Appen, las personas que están con nosotros necesitan diferentes atenciones de las que se necesitaban en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque son personas más jóvenes, están brotando más jóvenes, los perfiles son diferentes en el sentido de que las necesidades hay que adaptarlas a los tiempos de hoy, más digitalización, búsqueda de empleo. Es un perfil bastante diferente.
Sí.
Y nuestras necesidades son esas.
Yo te iba a preguntar precisamente por el perfil de los usuarios de Appen, porque mira, te voy a contar, yo cuando me enfermé, el primer sitio donde fue mi familia, bueno, y yo, fue a Appen. Y bueno, estoy muy agradecida de que nos hubieran atendido, mi madre estuvo yendo allí bastante tiempo. Y bueno, yo por lo que tengo entendido, que a lo mejor es una idea errónea, pero como que en Appen los usuarios son personas que ya están en un estado como más avanzado, más deteriorado. ¿Es así esto? ¿Cuál es el perfil de los usuarios?
A ver, el perfil de nuestros usuarios cambió de mucho antes de la pandemia para aquí. Nos encontramos con brotes mucho más jóvenes. Entonces, claro, empezaron a entrar. Sí, es verdad que a lo mejor cuando fuiste, sí había perfiles más deteriorados, porque eran aquellos perfiles que salían y que, bueno, pues que salieron de psiquiátricos y todavía estaban en el centro y se habían cronificado y evidentemente no se les echaba para casa porque estuviesen cronificados. Se seguía trabajando para mantener su estado de normalidad y su vida normal. Ahora sí tenemos los perfiles son totalmente distintos. Tenemos perfiles mucho más jóvenes, que entran mucho más jóvenes, con también, a veces por desgracia, con consumos. Tenemos perfiles con consumos. Entonces las necesidades de Appen pues suelen ser entre las mismas, pero modernizadas. Necesitamos más digitalización, necesitamos más apoyo de la sociedad, porque muchas veces no se entiende por qué esta gente, ¿no?, las personas que vienen a nosotros vienen y tienen una enfermedad, son tan jóvenes, lo tienen todo. Sí, bueno, tenemos que. Appen necesita mucha más visibilización.
Sí, pues para eso.
Y apoyo de la sociedad.
Para eso estamos hoy aquí. Mira, me parece que ya. Yo estoy viendo a Rocío. ¿Me escucha, Rocío? Hola.
Yo también.
Hola, buenos
yo
días.
También.
Bienvenida.
Hola, bien hallados, no sé si me escucháis.
Sí, estamos escuchándote.
Sí, te escuchamos. Bueno, estamos preguntando a Isabel Varela, le hemos preguntado si nos podía hablar un poco de Appen, el perfil de los usuarios de Appen, cuáles son las necesidades de los usuarios que van a Appen.
Eu tamén quería facer unha pregunta, o tema da financiación, como se financian este tipo de asociacións, ¿no? Entendo que tamén cando decías que necesitabas máis visibilización, máis apoio da sociedade, e o tema económico, porque é unha pregunta que cando ves tantas asociacións que se ocupan destes temas, no, eu pregúntome como sobreviven, de que viven, como se poden manter para facer todas as actividades que estades a facer, no, por toda esta xente.
Esto yo, Rocío, contestas tú, no tengo problema.
Ambas, quen queira.
A ver, yo os contesto, haciendo un caja de bolillos. Primero, evidentemente, tenemos para los servicios que da la entidad, tenemos, ahora aún no lo sabemos porque estamos con la nueva licitación, pero para los servicios de vivienda y para los servicios de centro de rehabilitación tenemos financiación con una contratación, con un concierto, con el Sergas, con el Servicio Galego de Saúde, que concierta las plazas y concierta las plazas de vivienda. Son plazas concertadas. Y eso, bueno, pues es un bueno, un apoyo importante.
Sí, entonces tamén axudades a buscar vivenda, ¿no? A xente.
Sí, 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 tenemos alternativas de vivienda y tenemos alternativas, tenemos los centros de rehabilitación para que vuelvan a retomar. Antes, yo quería puntualizar que antes cuando vuestra compañera dijo que viera gente muy cronificada, otro motivo, porque a veces la gente entra muy cronificada en nuestras instalaciones, es porque empieza la enfermedad y le dan un diagnóstico a X y van paseando, como digo yo, los van paseando por psiquiatra, ingreso tras ingreso, y cuando llegan a nosotros a veces ya llegan muy cronificados, ¿sabes? No llegan en el primer brote. Si llegan, los que están llegando ahora, gracias a Dios, pues sí están llegando muchos en los primeros brotes y se pueden recuperar muchas más cosas, pero hay algunos que la familia viene desesperada porque van llamando a puertas y puertas y no encuentran nada. Entonces, mientras tanto, la persona se cronifica.
Bueno, quería. Entonces, sí que hay. Perdón, quería ver si Rocío. Sí. Es que antes no te podíamos escuchar, Rocío. A ver si ahora nos puedes decir algo.
Hola, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí.
Bueno, yo os quería preguntar si me podíais hablar sobre qué tipos de actividades realizáis en el día a día, porque yo tengo un amigo que va a APEN todos los días y me cuenta que realizáis muchas actividades, si nos podíais contar un poco.
Sí, bueno, pues el día a día es bastante diverso. Nosotros trabajamos sobre todo a nivel psicosocial, con talleres de estimulación cognitiva para pues intentar mejorar la atención, la memoria y funciones ejecutivas, que son unas actividades pues más complejas donde se ven implicadas la organización, la planificación o la toma de decisiones. También trabajamos a nivel de habilidades sociales, pues para trabajar la asertividad, la comunicación o la resolución de conflictos. Tenemos también talleres de psicoeducación, donde se trabaja la conciencia de enfermedad, los hábitos de vida saludables, la adherencia al tratamiento o el manejo del estrés. Se realizan actividades de la vida diaria, donde bueno, pues se hacen tareas de cocina, limpieza, manejo de dinero, planificación de compras, se realizan salidas, el uso del transporte público, se trabajan hábitos de higiene y autocuidado. A nivel de ocio, sobre todo por las tardes, pues se realizan salidas culturales, hay baile, teatro, actividades deportivas como fútbol, marcha nórdica y bueno, por poner algunos ejemplos.
Bueno, muchas cosas. Y bueno, me parece que está muy bien que haya tantas actividades porque la gente está entretenida todo el día. Para gente que no está integrada es una manera de integrarse, yo creo, de mantenerse activos y...
Sí, a ver, neste xeito, se me permitides facer un paralelismo, é como calquera outro centro pues, donde hai personas con distintas discapacidades, centros de día como pode ser Aspaver ou Aspronaga, ¿no? Que tamén fan distintas actividades, ¿no? Ou os centros de día das persoas maiores tamén, pois o que bueno, decía a compañeira Lady, señorita Phillips, ¿no? Que é unha maneira tamén de estar integrados e de facer actividades ao longo do día.
Bueno, yo también me preguntaba cuánta decisión, cuánta horizontalidad hai en el lugar, es decir, cuánto deciden las personas lo que quieren hacer. Si viene por parte de los trabajadores. Antes de ayer estaba en Madrid, ¿no? Estábamos en el Consejo General de Psicología, una jornada que tenía que ver con, digamos, salud mental, psicología y derechos humanos. Y se hablaba de esa dificultad, ¿no? Donde de alguna forma los pacientes pierden todos los derechos, no acaban decidiendo o son... No, hay cierta coerción a la hora de decidir. También me preguntaba qué es tener conciencia de enfermedad, ¿no? O adherencia al tratamiento. Es decir, a mí, si yo hubiera seguido, por ejemplo, ese guión, nunca me hubiera recuperado, porque el hecho el propio hecho de pensar que tiene que haber una conciencia de enfermedad ya no te deja recuperar de la misma forma. Entonces, eso es evidencia científica, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba cómo se trabaja eso. Es decir, las personas que hay allí deciden por sí mismas, pueden decidir hoy no quiero ir, hoy quiero ir, hoy preferiría que hiciéramos esto, o son los trabajadores los que acaban decidiendo qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer.
Bueno, hay un pliego en el que hay que cumplir ciertas actividades y ciertos requisitos, porque estamos, bueno, trabajamos un poco pues, para el Sergas, aunque somos una, bueno, tercer sector, ¿no? Dentro de esto, pues sí hay ciertas cosas que las personas usuarias pues, pueden decidir.
Sí, yo tengo un amigo que va, que se llama Leonardo, y él a veces decide no ir y falta, o sea, va cuando quiere, no está obligado a ir, aunque le enviaron del Sergas, yo creo que le enviaron del Sergas, sí. Bueno, yo os quería preguntar también, porque mi madre, cuando yo me enfermé, mi madre estuvo yendo a Appen, fue a alguna reunión, entonces yo os quería preguntar en qué consiste la atención a los familiares o allegados de las personas que padecen algún trastorno, la atención que le dais a los familiares o orientación o...
Bueno, las familias, pues claro, consideramos que las familias tienen un papel esencial en el proceso de recuperación. Entonces, desde Appen, pues un poco lo que decías, hay la iniciativa de la Escuela de Familias, ¿no? Que tiene lugar una vez al mes, normalmente los primeros miércoles de cada mes, y en ellas, bueno, pues se reúnen pues ciertos familiares o allegados de personas usuarias para poner pues en común pues dudas, experiencias y al final bueno pues están con otras personas que están pasando por lo mismo y se generan pues, sinergias muy interesantes como grupos de apoyo entre ellos y por lo menos sienten que no están solos en esto.
Y también hoy queríamos en el programa hablar sobre el estigma, porque luego vamos a comentar una nota de prensa sobre una asociación que tuvo dificultades en encontrar una vivienda para desarrollar sus actividades sobre salud mental. Y bueno, hablando un poco del estigma, yo creo que leí en la página web que Appen también lucha contra el estigma que llevan asociadas los trastornos mentales. Entonces, os quería preguntar si me podéis hablar de algún ejemplo en el cual Appen, alguna actividad que haya hecho de lucha contra el estigma.
Sí, bueno, para luchar contra el estigma normalmente se realizan pues, actividades a lo largo del año. Por ejemplo, una de las actividades que se hacen son charlas o formaciones en colegios o institutos donde se habla sobre salud mental, que sirven no solo para prevenir, ¿no? sino para romper prejuicios o desmontar mitos, que uno de los más extendidos es, por ejemplo, que las personas con trastornos de salud mental pues, son agresivos. A veces también participan personas usuarias en estas charlas y bueno, pues esto también ayuda a que se vea que una persona, pues a pesar de tener un diagnóstico, pues puede llevar una vida pues, absolutamente normal.
Sí.
Para nosotros es importante salir del centro y hacer pues, cosas comunes, como todo el mundo, yo qué sé, pues vamos al mercado del Viña, a la biblioteca y bueno, salir del centro y hacer cosas en la sociedad para que la gente vea que no somos contagiosos ni agresivos y que tenemos pues capacidades, tenemos proyectos y ganas de participar en la sociedad.
Sí, yo también. Ah, perdón, no, Didi, adelante, que te iba a interrumpir. Pues, Di, ¿qué ibas a decir?
Nada, que por el Día de la Salud Mental, desde el Centro de los Chopos, pues realizamos un podcast donde distintas personas usuarias cuentan pues cómo es su día a día o bueno, cómo viven ellos el estigma, lo que nos parece también una forma bonita de dar voz a las personas que lo quieren compartir.
Ajá. Vale, pues yo también os quería preguntar cómo ayuda Appen a las personas, que antes lo avanzabais un poco contando que Appen tiene, bueno, no sé si viviendas protegidas, pero ¿cómo ayudáis a las personas con trastorno mental que quieren conseguir una vivienda o, bueno,
en un trabajo?
Sí. Bueno, no sé, que me parece que tenéis pisos tutelados o no sé.
No, son pisos protegidos.
Pisos protegidos.
Además, sí, son una vivienda alternativa Normalmente es un proceso de transición hacia una vivienda ordinaria. Nosotros, lo que decía vuestro compañero, la conciencia de tener un problema no es, yo creo que no es limitante. Lo que es como, bueno, pues saber que uno puede hacer las cosas que puede hacer con más esfuerzo o menos esfuerzo, pero que las puede hacer para evitar mayor nivel de frustración. En la psicoeducación no se... no quiero decir educa porque no me gusta, pero no se trata con ellos nada en negativo, sino todo en positivo.
Claro, espera, porque esto me violenta a mí. Yo vengo de Barcelona, vengo de Radio Nicosia, no sé si te suena una radio.
Sí, sí que la conozco. Sí.
Y hasta que llegué a Nicosia realmente yo estaba muy psicoeducado. Pero el psicoeducado en la cronificación, es decir, tanto a mi familia como a mí me habían enseñado que mi enfermedad, como lo llamaban ellos, que luego también podríamos discutir si realmente es una enfermedad o no, porque también no hay evidencia científica de que eso sea así, sí que se puede hablar de trastorno, pero no.
Es un conjunto de síntomas.
Exacto, pero no hay un órgano que esté dañado, digamos. Pues... yo nunca me hubiera recuperado si no fuera, hay muchos elementos, porque me dejaron, digamos, me dejaron de gracias a Nicosia, de hacer pensar que yo era un enfermo, eso es lo más importante, es decir, el estigma estaba en el propio diagnóstico y luego la idea de dejar de educarme en que yo siempre sería un enfermo bipolar, porque no es así, o sea, uno puede tener una crisis en un momento dado con una serie de síntomas, hay un diagnóstico, ese diagnóstico es verdad que te permite no solo un itinerario sino unos derechos, pero muchas veces hay una perversidad en eso, en quedarse ahí o simplemente eso, que se acabe decidiendo por ti pues lo que haces, lo que no haces, la autonomía. Una cosa muy violenta ahora que hablamos de pisos tutelados, cuando fui una asociación, he ido dando charlas por diferentes sitios de España, ¿no? Y en una vez me decían, sí, aquí vive no sé quién, ¿quieres pasar un momento? Como si la persona, eso me lo decía un trabajador, un profesional, es su yo le dije que no.
Cruzar esa barrera, claro, ¿no? De su intimidad.
Es,
¿no?
Su piso.
Claro.
¿Cómo puedes decidir? Claro, esas cosas...
Pero Marcos, tú te puedes valer por ti mismo y llevar una vida autónoma, estás casado... Bueno, no sé si puedo decir que estás casado, sí, pero sí. Hay gente que no es capaz de...
Pero que ya lo sé.
Hay gente que no es capaz de hacer las cosas del día a día y ellos les ayudan.
Ya lo sé, lo que te digo, que muchas veces el hecho de cómo vemos o cómo miramos hace... que esa persona nunca vaya a tener autonomía, a eso me refiero. Por eso muchas veces quiero abrir un debate, no es que esté enfadado, pero quiero abrir un debate sobre ello, porque este es un lugar de reflexión.
Sí, colgar el cartel de que tienes una enfermedad mental o incluso que has tenido un cáncer y ya las muchas personas que ya pasan un diagnóstico...
Bueno, también, exacto, hay mucha violencia también con el cáncer, de cómo tienes que
pero yo creo que podemos ser tolerantes y aceptar todos los puntos de vista. Habrá gente que piense que es una enfermedad, otras personas
piensen
que no es una enfermedad.
No hay evidencia de que sea una enfermedad.
No,
eso es otra cosa.
Pero
también
hay gente que lo pueda pensar.
Estoy de acuerdo y por eso hablamos aquí. O sea, a mí me parece... O sea, yo creo que tiene que ser... La radio, es mi opinión. Tiene que ser un lugar incómodo esta radio.
Sí, es la palabra tolerancia.
Claro, desde
¿no?
esa incomodidad podemos pensar y podemos poner esos puntos de vista. Es que muchas veces no aparecen, ¿no? Y creo que es un buen lugar para eso, para que amablemente cada uno pueda poner su punto de vista.
Claro. Pero mira, podría decir una cosa. Es que yo creo que estás poniendo mucho la atención en la mirada de los demás. Y la mirada de los demás es que la vamos a tener siempre, estemos enfermos o no estemos enfermos. Entonces yo creo que forma parte de nosotros el superar el cómo los demás me miren. La cuestión es cómo yo me veo. Yo creo que es fundamental. Entonces,
pero, ¿y no puede ser que a veces uno se ve como notas que te miran? Sí. No lo sé.
Coño,
también
eso,
es una... Es, también
pero
es
claro
una...
que lo notas, pero es que eso lo notas el día a día en la calle, cuando sales desde el portal, pues cómo te mira uno simplemente porque llevas, pues no sé, una mancha en el pantalón, ya te están mirando y ya te están juzgando o te están ya valorando. Es que eso lo hacemos continuamente, eso forma parte de nuestra personalidad. Pero coño, consiste en mí, en yo ir con la cabeza alta y no hacerle caso a cómo me miren los demás. Entonces, claro, lo estamos poniendo en los demás. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de lo que somos, con enfermedad, sin enfermedad o con lo que sea. Entonces, está en nosotros. Por supuesto que estaría bien que educásemos al público para que nos miraran de una manera, pues todo es maravilloso, claro, y que no sonriera. Y
esa
que no
integración,
sé,
¿no? Coño, de las sociedades.
Coño, sería maravilloso.
Bueno, pero cuando se está haciendo. Está,
cuando se consiga
se,
eso.
Se hace, y se está haciendo.
¿Sabes? Desde APEN intentamos, que, desde APEN intentamos en la psicoeducación, como bien dijo Rocío, cuando estamos trabajando con ellos, intentamos que se quiten ese cartel.
Claro,
no,
claro.
Nadie lleva una pegatina en la calle que dice, pues a ver, le preguntas, ¿cómo te llamas? Pues soy fulanito y tengo esquizofrenia. No, perdona, mira, eres fulanito tal, padeces unos síntomas, a ese síntomas le pusieron un nombre, un señor en un momento dado, porque es así, la historia de la psicología y de la psiquiatría, les pusieron nombre a las enfermedades porque no es como un virus que alguien encuentra ni nada, es lo que dices tú, no hay nada afectado, pero había un conjunto de síntomas que eran iguales y en su momento pues le pusieron un nombre.
Claro. De hecho es muy interesante cómo nace ese nombre, porque nace por una muy buena causa, nace en Estados Unidos.
¿Qué nombre, perdón?
Los nombres de las enfermedades.
Sí, los diagnósticos.
Desde las aseguradoras y con una buena razón, porque las aseguradoras decían, oye, escucha, esta persona está mal, no tiene un nombre, pero nosotros tenemos que decidir según qué nombre, pues cuántos días de baja.
Hay que catalogarlo,
cuando,
¿no?
Claro. Sí. Y eso se volvía, eso que nace con, bueno, pues por un bien, por una idea garantista, ¿no? De la persona enferma, se convierte en otra cosa a través de la APA, de la Asociación de Psiquiatras Americanos, que cambian esa idea y dicen, bueno, aquí hay un negocio. No, la idea de cronificación muchas veces tiene
esconde
esa.
Eso.
Claro, esconde eso.
Pero mira, una pregunta, desde mi ignorancia, ¿por qué?
Eso es lo que luchamos nosotros, contra esa estandarización, esa que todos son iguales, no son todos iguales.
No, cada persona es única.
Cada persona tiene sus peculiaridades, es todo individualizado. Intentamos, claro, es que seguir un pliego, porque tenemos unas para poder mantenernos, tenemos unos compromisos, pero no es lo mismo trabajar con gente de 23 años o de 25 que acaban de tener un primer brote, ciertas actividades de la vida diaria que a ellos le interesan, o con unas que a lo mejor tienen 50 y que por desgracias de la vida pues no llegaron antes a, no le encontraron el tratamiento adecuado y fueron deteriorando, por lo que fuera, causa, hay millones de causas. Yo tengo porque para mí son gente que estuvo conmigo y para mí son parte de mi vida. No tengo mi vida personal, pero mi vida laboral es mía y esas personas partan parte de mi vida laboral y les tengo cariño y les quiero y lo son personas con mayúsculas. Además, que está casada, tienen hijos, criaron a sus hijos estando con la patología, sin medicar, después tengo personas que llegaron después de casarse, gente trabajando, gente que tuvo que dejar de trabajar y cogió una baja, pero se le intenta volver a ayudar para que vuelva a tener fe en sí mismo, porque la pierdes, a ver, una vez te encuentras así, pues se pierde la fe en uno mismo, pues nosotros lo que intentamos con esa psicoeducación no es aleccionar, ¿sabes? Sino es dar una visión más positiva de lo que todo lo que puedes hacer a pesar de.
Sí, crear una esperanza, ¿no? Un horizonte, un futuro, ¿no?
Claro. Todo lo que se puede hacer.
Yo os quería preguntar por en el tema laboral, ¿qué ayuda tenéis laboralmente? Me parece que tenéis algún centro, algo así, no sé muy bien.
A ver, APEN tiene un centro especial de empleo. en la que la mayoría de sus trabajadores, ahora mismo no te puedo decir porque no está, APEN es una cosa y luego APEN es dueña de un centro especial de empleo, pero bueno, va un poquito en paralelo y te puedo decir lo que controlo. Tiene una plantilla de más de 40 y pico trabajadores y pues más del 80% de ellos son personas con algún tipo de discapacidad.
¿Qué
bueno, pues tienen bloques, sí, no, bueno, hay gente que está en conserjerías, gente que está en limpieza de edificios, creo que tienen jardinería,
limpieza vial.
Limpieza viaria, depende en qué sitio, como son empresas de servicios, depende en qué sitio, pues van a las licitaciones y eso te lo podría explicar mejor su gerente, pero bueno, yo te digo, las personas, pues en los conserjes, a ver, se hacen diferentes cosas para que puedan trabajar.
José quería hablar antes y lo hemos sí, cortado, me parece.
A ver, pobre.
No, bueno, a lo mejor ya ha pasado el tema. Simplemente que es algo que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué duele tanto que a las enfermedades mentales se le pongan nombre y, sin embargo, a las físicas también tienen un nombre, quiero decir?
Bueno, seguro que hay enfermedades físicas que también duele tanto. Es la cuestión, ¿quién acepta un diagnóstico de esquizofrenia con lo que significa esquizofrenia socialmente? La gente se aparta porque, de alguna forma yo siento, creo que es una idea mía, la locura la llevamos todos, o sea, es decir, esa fragilidad de rompernos en un momento dado, lo llevamos todos. Y ver al otro loco, o no, o con esa serie de síntomas, de alguna forma hace despejo de lo que de nuestra propia fragilidad.
Sí.
Creo que ese es el rechazo. Cuando vemos a alguien que decimos, bueno, tiene una sintomatología como alucinaciones auditivas, o sabemos que eso está dentro de nosotros, de hecho nos pasa cuando tenemos fiebre o cuando nos sentimos muy muy frágiles. Entonces, ver a que no queremos rompernos. Es una sociedad, me parece, para mí, de la perfección, de ser fuertes, de arrasar con todo, del éxito. No, no. Entonces, siento que realmente el estigma está en esa vulnerabilidad que vemos en nosotros mismos y que tienen un nombre que es, por ejemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia es un insulto. Esquizofrénico.
¿Eres esquizofrénico?
Sí, claro. Sí. Se utiliza.
No, nadie diría, eres un diabético de mierda, ¿no? Yo. Por ejemplo, pero sí que
no.
Lo insultamos.
Estás utilizamos loco.
Bipolar. Ahora, por ejemplo, a los que tenían problemas de atención y tal, que le llamaban vagos y eso, ellos se prefieren llamar TDAH porque es verdad que el diagnóstico muchas veces te protege y te da cierta información e incluso te ayuda. No te digo que no. Pero el lenguaje es así, es algo vivo y tal. Yo creo que dentro de 10 años TDAH será un insulto.
Bueno, yo claro que detrás de todo eso existe el miedo, perdona, porque lo he compartido con mucha gente y saliendo de las enfermedades mentales, si tú, por ejemplo, estás con alguien que ha tenido una enfermedad grave, como un cáncer, a lo mejor que le falta un pecho o ves que le falta el pelo... Yo creo que sentimos como un rechazo, pero yo creo que hay un cierto miedo.
Por desconocimiento.
Por desconocimiento. Y hay un miedo que te llega como dentro y parece como que de alguna manera escapas de eso. Pero yo creo que pasa con la enfermedad mental o con una enfermedad física o con algo que tú sientas que te ves desprotegido, me parece.
Con el cáncer también pasa. De hecho, nombramos porque tenemos miedo y cuando hemos inventado miles de eufemismos, hoy en día no tanto. Para no nombrar cáncer, por ejemplo.
Sí.
Bueno, cierto. Yo tenía preparada una pregunta. A ver, bueno, di tú.
Se me permitides, o fiu do que está dicindo José, co descoñecemento ou medo. Eu sempre, claro, creo que cando... creo que falta para que cheguemos a esa integración que buscamos na sociedade. Cando convives, por exemplo, na miña familia con persoas con discapacidade desde que naces, estás familiarizado e ves eso todos os días e forma parte de ti. Entonces non miras, non vas mirando pola calle cando ves alguén diferente a ti. Cando falaba Marcos Oscran, ¿no? De esas miradas que notas, ¿no? E efectivamente, a xente cando non está acostumbrada a ver as diferencias, e cando van e te miran, e claro que notas eso. Pero por eso eu creo que temos que esto, estes programas, estas conversas que temos, son tan necesarias para visibilizar que realmente somos todos diferentes, aunque chamámonos humanos, todos temos ollos, mans, pernas, pero temos cada un a súa diferencia. Haberá, como dicimos, os din os compañeiros, distintos momentos de que podes ter un brote por circunstancias, porque moitas veces tamén é a sociedade que te leva ao mellor a perder os papeles, ¿no?
También hay gente, por ejemplo, que tiene un oscuac. Yo...
bueno, yo bueno, os quería preguntar...
Entonces, por eso, máis visibilización de todos estes temas, é o que quería decir.
Isabel, ¿no? Y Rocío, os quería preguntar qué papel juega el psicólogo o la psicóloga en APEN. Bueno, ya habéis respondido un poco, pero bueno.
Bueno, el psicólogo tiene un doble papel. Porque por un lado es el responsable del servicio y se tiene que implicar pues, en las coordinaciones, en el seguimiento de las actividades, en supervisar al equipo y llevar la parte más organizativa y burocrática. Y por otra parte, pues tiene también una parte más clínica y rehabilitadora en el que, bueno, pues, aparte de realizar los talleres de psicoeducación, pues también hacemos pues, atención individualizada, apoyos psicológicos individualizados a las personas que lo demandan.
Y también os quería preguntar, no sé si queréis decir.
Sí, bueno, espera, es que antes Isabel, y yo me quedé con esa sí. cosa porque bueno, me veo un poco involucrado en ese tema, decía que la sí. gente llegaba ahí después de dar muchas vueltas, ¿no? De recorrer a varios psicólogos. Sí.
Psiquiatras,
y entendí como que lo ideal sería no hacer eso y cuando ya alguien notase algo, tuviese un brote, acudir a esta asociación.
Espera, que no te escucho. No te escucho.
Bueno, me refería...
Me escucho fatal.
Sí. ¿Me escuchas a mí?
A ver, si me lo repites, es que te escuché entrecortado.
A ver, ¿ahora me escuchas?
Ahora perfecto.
Vale. Tú antes habías comentado Mira. Que la gente llegaba rebotada porque de varios psiquiatras. Entonces, yo uh-huh. no sé si entendí en tus palabras que tú recomendabas que en caso de que ya tuviese un brote o sintiese que estaba mal, acudiese a la asociación antes de ir a ningún psiquiatra.
No, qué va. No, eso no era lo que yo intentaba decirme, seguramente me expliqué mal. Yo eso lo decía por la gente que está más cronificada, es porque realmente, bueno, pues no se le informa de los recursos que hay comunitarios para poder ir, van a psiquiatras, vuelven a otro psiquiatra, no le funciona la medicación, llaman a esta puerta, a lo mejor le dicen no, es que aquí no, porque... una enfermedad mental, no hay como una visibilización de los servicios que hay para personas con salud con problemas de salud mental. Yo no hablo de trastorno mental grave, en general salud mental. Y entonces, al no estar tan visibilizados, pues a veces van rebotando de servicio en servicio hasta que, bueno, a veces acaban en nosotros y sí ya vienen con un largo recorrido y a veces vienen enfadados, te lo aseguro, porque están hartos de... Yo estaría harta de que me cambiasen la medicación 25 veces o que no me escuchasen o que... no sé si me estoy explicando. Sí.
Bueno, entonces, yo te lo comento porque, a ver, en mi caso, mi madre tiene diagnosticado bipolaridad y sí es cierto uh-huh. que, claro, en su momento tuvo un brote muy fuerte, pues acudimos a un psiquiatra, se le alivió algo, pero bueno, al final creo que ahora está... yendo y está bastante bien, está bastante estable y creo que está con el cuarto psiquiatra. Pero bueno, uh-huh. yo creo que la medicación en este caso era un tema importante y lo que quiero decir, no sé si lo he entendido bien, vosotros no sustituís a lo que es la medicación, podéis dar un apoyo...
Para nada, somos un complemento.
Vale, un complemento, pero
es,
bueno...
A ver... tú vas, si te lo voy a decir así un poco bruto, no me entendáis mal. Si tú te rompes una pierna por tres sitios, tienes que curar la pierna, evidentemente, pero después te queda un proceso, desde que esté curada, de rehabilitación para volver a retomar todo lo que esa pierna podía hacer antes de la fractura.
Correcto.
Y entonces, la enfermedad mental realmente es una ruptura biográfica.
Sí.
Entonces, hay una ruptura biográfica, hay una medicación, hay la llegada, como digo yo, feliz de la medicación que estabiliza a la persona y que no se le nota, porque no tiene que notarse nada, no se le nota. Y que ahí es donde se puede empezar a trabajar un montón de cosas que pensaba que no podía hacer porque ahora ya estaba enferma.
Vale, correcto.
Bueno, entonces, yo os quería... perdona, ¿ibas a decir algo más?
No.
Os quería preguntar por vuestro programa de atención a personas con enfermedad mental en prisión. No sé si sabéis algo de eso, de ese programa.
A ver, sí, yo estuve... haciendo ese programa. Ese programa es un programa que está financiado por la Fundación Barrio de la Maza. Vamos, ahora creo que están yendo tres psicólogos, no sé si dos o tres días a la semana, y una integradora social a hacer actividades. Cuando yo iba, íbamos tres psicólogos también, una integradora social, íbamos dos días a la semana, y se hacían pues talleres de... entre comillas, psicoeducación, que no es psicoeducación, era apoyo psicológico, porque están dentro, enfocarles la salida, una salida más, porque claro, aquí hablamos de un doble estigma. El doble estigma que van a salir porque tengo una enfermedad y además soy una persona que sale de la cárcel. Y ese doble estigma pesa muchísimo, y a ellos les pesa muchísimo, porque ¿a dónde voy a ir? Entonces nosotros íbamos... bueno, seguimos yendo, que van otros compañeros, y vamos a eso, a trabajar con ellos, que estén bien y que estén, se sientan, aprendan cosas sobre todo lo que pueden hacer cuando salgan, a sitios que pueden ir, recursos que pueden tener. Se trabaja después lo que dice Rocío, casi un poco también lo que se hace en los centros de rehabilitación, habilidades sociales, entorno, siempre muy... el grupo siempre muy individual, como las cosas, como yo te digo lo que hacía yo cuando hacíamos alguna presentación así tal, pensaba en alguno que sabía que le iba a tocar y yo quería que le tocara, ¿sabes? Como para que me dijese, bueno, pero es que cuando yo salga, yo eso está ahí y no voy a encontrar trabajo y no voy a... Entonces, de alguna manera intentábamos que entendiesen lo que se les diagnosticó de alguna manera y que tenían que tomarse la medicación en la cárcel porque estaban allí, porque ellos decían, es que ya no me la quiero tomar, ya, pero eso lo puedes decidir fuera, dentro no.
Luego, ¿eran que cárceles ellos psiquiátricas eran las cárceles en general?
No, nosotros aquí vamos a Teixeiro y tiene un módulo especial.
Ah, vale.
Es el módulo 9, que es el módulo del Payén, que es ese módulo Payén, programa de atención al enfermo mental en instituciones penitenciarias. Vale. Es un módulo como un módulo de respeto, pero hay personas, la mayor parte de las personas padecen algún tipo de problema de salud mental, no tienen por qué tener un diagnóstico, claro que algunos no tenían diagnósticos claros, ¿vale? Pero sí tenían problemas de salud mental y siempre hay presos que no tienen... como personas de apoyo para echarles una mano. Y bueno, es un módulo de respeto con un poquito más de laxitud que no el módulo de respeto como tal, que es muy cuadriculado, pero para que tengan las duchas a su hora, para que no pierdan ese ritmo.
Ya. Porque claro, entiendo que estar en la cárcel ya te genera problemas de salud mental, seguro. O sea, el simple hecho, ¿no? De estar
encerrado.
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
Aquí se abre un tema interesante, es verdad, que es que hoy en día estamos hablando tanto de salud mental que estamos, no sé si frivolizando o vulgarizando con los problemas reales de salud mental, porque como todo últimamente, al menos esa es mi percepción, todo es salud mental, llegará un momento claro. Que la gente que sufre realmente, ¿no? Pues un trastorno o un brote o un tema muy grave... se confunda, ¿no? Se diluya con todo eso. Bueno, es una sensación que estoy teniendo yo, que todo el mundo está hablando.
El problema es ese. Nosotros hay dos tipos de problemas de salud mental, los que yo llamo mi forma de hablar, detención primaria, que son como duelos, problemas que son problemas de salud mental, pero ahí luego estamos hablando de trastorno mental grave, persistente, que se llama así. en el libro, los libros ya sabes que lo ponen sí, así, sí, sí. Y son los, sí, los libros es
no,
lo
no,
que tienen.
No vamos a discutir más, no, simplemente quería abrir un debate antes.
Claro, no, pero es lo que pone, es trastorno mental grave persistente que en principio pues tienen que tomarse la medicación, como es como un diabético que se tiene que pinchar toda la vida. Bueno, pues yo siempre intento normalizarlo como eso. Vamos a ver, si yo tengo el Sintrón y lo tengo que tomar toda mi vida para poder vivir, pues me lo tomo y hago mis seguimientos. Entonces, yo diferencio entre esas dos partes. La salud mental social, la que todos... tenemos días malos, días buenos, altos, bajos, duelos, separaciones, tal. Y luego lo que es los problemas reales de salud mental que necesitan una atención individualizada, clara, como igual que un cáncer.
Bueno, Isabel, nos tenemos que despedir porque quedan 2 minutos, entonces aprovechamos este tiempo para daros otra vez las gracias porque sois muy amables, de verdad, porque estáis toda la semana trabajando en Appen y hoy era vuestro día libre. Sé que, bueno, en principio la entrevista tenía prevista una duración inferior, pero al final se ha extendido.
¿Se quieren decir algo?
Sí,
último
no sé
minuto.
Si queréis decir alguna cosa más. No se escucha ahora.
Sí,
¿qué? No sé si nah, queréis
gracias.
Decir algo.
Muchas gracias.
Sí, yo por mi parte, gracias por contar con nosotros,
muchas
sobre
gracias.
Todo eso.
Muchas bueno, gracias por asistir
Rocío,
y por venir.
Mi compi.
Oye, y si sí, queréis venir y traéis un sacacorchos, tenéis aquí vino para... Si llegáis antes de las 2...
A mí igual
tenéis...
me cogéis lejos, ¿eh?
Ah, lejos.
No sé,
vale,
a Rocío.
Vale.
A mí me cogéis lejos, vale, que estoy vale. En Carballo.
Bueno.
De Carballo a lo mejor, bueno.
Pues nos despedimos ya.
Igual.
Hasta luego, hasta el próximo domingo.
Hasta luego, muchas hasta... gracias por... Gracias por contar con nosotros.
A vosotras. Hasta luego.
Hasta luego.
Ah, que queda... No sé qué me está diciendo el técnico de sonido.
Que todavía estamos...
Pues nada, que nos despedimos y nos vemos en un par de semanas aquí de nuevo en Radio Parafuso. Y nada, ponemos en la música de cierre.
Y quien quiera... ¿me has cortado ya? No, pero me vas a cortar. Pues entonces otro día lo digo.
Venga, hasta luego.
Chao,
hasta el próximo
adiós.
Domingo.
Chao. A lo loco, hay que ver cómo vive Panchito.